Queremos escucharlos.
5.
Punto 5.
105. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, y siendo exactamente las 5:07, le damos la más cordial bienvenida a una edición más de los hashtag Jueves de Estridencia, aquí a través de Punto 5. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de cualquiera de estas dos plataformas. Si usted es todavía de estas personas que se aferra al Facebook, ya estamos transmitiendo ahí. Si es de esta, bueno, en Facebook sí, y en Twitter, si usted es de las personas que se aferra más bien a seguir al Twitter, ahí estamos transmitiendo desde las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Ni siquiera me presenté, discúlpenme usted la grosería. Asael López de este lado del micrófono. En Twitter usted me puede encontrar como @AsaelSG y en TikTok como @Asael-SG, porque me ganaron el mismo user, un cuate que pues ni siquiera usa sus redes. Pero bueno. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, que es, iba a decir sábado y no más, jueves 11 de abril del 2024. Es un gusto, como siempre, lo que les decimos, que se quede aquí con nosotros y que nos esté acompañando una tarde más. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos pues el día de hoy esté pendiente porque vamos a tener invitados. Le mandamos un saludo al señor Alejandro Coronado, que el día de hoy no nos pudo acompañar. El día de hoy está ocupado resolviendo pues otras cosas de la vida adulta. Así que le mandamos un saludo y esperemos que se esté pasando muy bien. Pero bueno, ya les dijimos las redes sociales, ya les dijimos dónde estamos en vivo. Ahora les vamos a decir qué fue lo que primero que escuchamos, porque no sé si a usted le gustó, no sé si a usted le pareció buena idea, buena propuesta musical. Nosotros creemos que sí. Esta banda se llama Sleeping Village, la canción es Holy Water, directamente desde Nueva Jersey, en este recopilado que mes a mes nos trae este sello discográfico llamado Vivian, que por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces, no hace falta decir que somos fans. En esta ocasión, para el mes de abril, le tocó al estado de New Jersey. Así que eso es lo que acabamos de escuchar. Sleeping Village con Holy Water. Dicho todo lo que empezamos, le hacemos el día de hoy una pregunta. Decíamos que más adelante vamos a tener una entrevista relacionada, por supuesto, con toda esta cuestión del cinema. Tal vez usted ya sepa el porqué de la pregunta. Pero hay que hacer un análisis concienzudo, un análisis sensato. No tengo yo una postura tan radical respecto a estas cuestiones. Es cierto que en algún punto se ha hecho un debate acerca del formato que desde hace ya algunos años se espera que sean así. Entonces, la pregunta que le hacemos el día de hoy es si usted es fan de los trailers y no de las trailas. No de estos vehículos gigantescos que mueven diversas cosas, sino de los trailers cinematográficos, de los trailers de las películas, de los documentales, de las series. Más adelante estaremos diciéndole el porqué de la pregunta. ¿Cree usted que este tipo de trailers abonan al hype o por el contrario? Yo creo, esto sí lo puedo creer, que en algunos de los casos, genuinamente, pues este tipo de trailers lo único que hacen es, ¿cómo decirlo? Tal vez, no sé si la palabra sea afectar, pero lejos de contribuir a que se genere una emoción, a que se genere, pues sí, una espera por la película, lo único que hacen es como bajar las expectativas. Y justo ese es otro tema, es que los trailers o las expectativas pues las ponemos nosotros mismos, ¿no? Y ya resulta que sale un tráiler, esperábamos mucho, no enseña nada y ya nos molestamos. Y la pregunta, o sea, y más bien un poco el debate de esto es, de nuevo, aquí no queremos que se entienda una especie de hate hacia las películas de los superhéroes de las cuales somos fans. Ya es mucho, la verdad, que no sale una que genuinamente nos emocione. Pero creo que este tipo de formatos de trailers, de películas de Marvel y demás, nos tenían tan acostumbrados a que se mostrara una cosa realmente emocionante en los trailers, que cuando ya no sucede eso, inclusive aunque la película no sea del mundillo de los superhéroes, ya no estamos conformes. Además, díganos usted, ¿cómo recuerda tal vez los trailers del, no sé, tal vez 2005 para atrás, del 2010 para atrás, ¿sabe? O sea, ¿cómo ha sido esta evolución de los trailers en los que había leído? Voy a ver si puedo encontrar esta nota que sea justamente como casi en muchas ocasiones el trailer ya nos contó la película. Ya ni hablar de cuando sale una cosa que resulta que no iba a salir o que al final de cuentas no estuvo ahí. Vaya, hablemos el día de hoy alrededor del mundo de los trailers. Ese es el debate y la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos usted si es fan, es de los que pone así recordatorio en su celular o en su calendario, inclusive se inscribe a los canales de YouTube y pone como la palomita o la campanita, mejor dicho, de el día de hoy sale tráiler de tal cosa, no me lo voy a perder, o prefiere ir al cine sin expectativas. Yo la neta admiro mucho a esas personas, admiro mucho porque aquí sabemos que aquí nos han llegado de ese tipo de comentarios acerca de que las personas deciden no ver el tráiler y aún así fletarse a ver la película. Yo creo que no podría. No sé si un poco por desconfiado, un poco porque no sé. Creo, así que si usted también les pregunta 6.2, si usted es de esos de los que no ve trailers y aún así se lanza a ver la película, pues qué chido. La neta sí admiro esa capacidad como de que no le gane la curiosidad o el desencanto, depende, según sea el caso, ¿no? Así que, pues bueno, díganos usted si le... pues ¿qué opina acerca de todo lo que rodea el mundo de los trailers? Nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se despegue porque ya estamos leyendo sus comentarios. Esto es Punto 5, vamos y venimos.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. Si usted recién se une, la pregunta que le hacemos el día de hoy muy ad hoc es que nos diga ¿qué opina usted acerca de los trailers de las películas, de las series, de los documentales, lo que sea? ¿Es usted fan? ¿Cree que los trailers aumentan o son beneficiosos para que se haga un hype, una emoción? No queremos usar aquí anglicismos, pero no encontramos una palabra que nos represente tan bien, que no sea el hype. Así que vaya, usted entiende todo lo que rodea a la cuestión de los trailers. Díganos usted si está a favor o si está en contra. Y por qué la pregunta. Hay dos casos en específico. Uno, que esté más bien, sabe que no sé si eso precisamente me parece o lo que hay que rescatar aquí es que precisamente no se está hablando de esta película. Y es que al menos en las redes sociales no estuvieron felices, hubo un rechazo tal vez si usted ni siquiera sabía que iba a salir una película. Pero Estamos hablando de la película Back to Black, que es pues la película autobiográfica de Amy Winehouse, que precisamente se estrena el día de hoy. Si usted lo googlea, ya puede usted ir al cine a ver esta película en su cine de su preferencia. No la hemos visto, veremos a ver si la puede ser una buena práctica. El día de hoy, como estamos hablando de trailers, en las redes sociales empezó, pues cuando se compartió el tráiler de esta película, que está dirigida por Sam Taylor Johnson, y que si a usted le suena el nombre o el apellido de Taylor Johnson, pues es la esposa de Aaron Taylor Johnson, este actor que usted ha visto en películas como Bullet Train, también que forma parte del MCU. Estoy tratando de recordar en qué otras películas hemos visto a Aaron Taylor Johnson. Para los que digan quién es en el MCU, es Quicksilver o Pietro Maximoff en The King's Man. Bueno, el que será próximamente Kraven, el cazador, él es Aaron Taylor Johnson. Su esposa, Sam Taylor Johnson, es quien dirige esta película de Back to Black, el trabajo o la vida, la película autobiográfica de este personaje tan querido, este personaje tan enigmático, no sé si llamarlo de culto, pero que pues estamos hablando de Amy Winehouse. ¿Cuál es el detalle? Que en el tráiler que se mostraba en redes sociales no favorecía mucho a la historia. Se empezó a criticar mucho el casting, que la actriz que estaba a cargo de encarnaba a la propia Amy Winehouse, llamada Marisa Avella, pues no se parecía nada, y mucho menos el tipo de voz o la tonalidad de voz. Y aquí ya entramos como a terrenos muy puristas, porque alguien que cante igual a Amy Winehouse, pues definitivamente no lo va a encontrar, ¿no? Pero justamente por eso, al ser una cantante, al ser una artista tan querida, tan respetada, de nuevo esta figura que dejó después de su trágica muerte, hubo ahí como un descontento en cuanto a las redes sociales. Los trailers mostraban una parte de los ensayos de Amy Winehouse, parte de cuando estaba en los estudios de grabación, y la gente decía que pues es que no se parece, estamos aquí, parece que estamos viendo una película de cualquier otra pop star y no necesariamente de Amy Winehouse. Y sabe que a lo que yo iba es que esta película ni siquiera causó hype. O sea, yo no vi. Digo, esta película se estrenó apenas el día de hoy. Ya sabe usted que Rotten Tomatoes no es una fuente confiable, sin embargo, solamente lo decimos por los LOLs. No debe de tomarse usted a ley lo que dice Rotten Tomatoes. Pero al día de hoy todavía no cuenta con una calificación de la audiencia. La calificación de los críticos es del 55%. O sea, no está fresh. No está. De momento, no está teniendo tanta buena aceptación. Eso, de nuevo, siendo algo muy. Una película bastante reciente. En IMDb tiene 6 de 10. Y aquí es donde yo creo, o muy, de manera muy personal, que el tráiler de la película no le favoreció para nada a esta película, y que la forma en la que se eligieron las escenas, la forma en la que está contado el tráiler, nos hace, al menos esa fue mi percepción. Pregunta, si usted ya vio el tráiler de esta película autobiográfica de Amy Winehouse, o también, si ni siquiera sabía que iba a haber una película de Amy Winehouse, háganoslo saber. Yo en lo personal creo que la forma en la que se retrata, al menos en el tráiler, que de nuevo, el tráiler no es la película, y tal vez yo aquí me estoy contradiciendo un poco, ¿no? Pero la forma en la que se está narrando, en la que se cuenta estos segundos que se ve, sí me da la impresión como de que están hablando de cualquier otra artista, ¿saben? Como sí, me da la sensación de ser una Amy Winehouse, así como sí, tal cual si estuviera viendo como un ícono pop, no sé, de la generación tal vez de Britney Spears o de Christina Aguilera y demás, cuando al menos tal vez como en el imaginario o en el imaginario colectivo, la imagen que tenemos de Amy Winehouse a veces también puede ser muy sombría, hasta triste, ¿no? Ya en sus últimos meses, en sus últimas semanas, ya esta imagen hasta decadente, esta imagen cansada que daba en sus presentaciones en vivo, inclusive al no ser posible, o sea, al ser incapaz, perdón, como de cantar en vivo. Así que este tráiler de Back to Black, siento yo que no le fue tan favorecedor a la película. Esta película está protagonizada por Marisa Abela, Eddie Marsan, Jack O'Connell. De nuevo, todo esto escrito por Sam Taylor Johnson, que entre sus otras películas, de Sam Taylor Johnson, podemos encontrar Nowhere Boy, 50 Shades of Grey, me parece, 50 Sombras de Grey. Y todo esto está escrito por Matt Greenhalgh, que entre sus trabajos se encuentra también Nowhere Boy, haciendo dupla en muchas películas junto con Sam Taylor Johnson. Pregunta 5.6, díganos usted si está en sus planes ver a Amy Winehouse, porque de nuevo sabemos que este tipo de figuras son como tan, ¿cómo llamarlo?, como tan queridas, tan enigmáticas, que la raza se la piensa. Muy honestamente, yo lo traslado a mis gustos personales. Si hubiera una película de Led Zeppelin, que yo lo antojo, lo veo difícil, me las pensaría. Genuinamente me las pensaría en ir a ver una película de mi banda favorita, y estoy seguro que eso sucede con Amy Winehouse, ¿no? Esta voz tan enigmática, tan profunda, tan inigualable, y que sin duda alguna, pues habrá que ver cómo lo llevan al cine. Ya tenemos por acá algún par de comentarios. La pregunta oficial que les hacemos el día de hoy es que nos diga si son fans de los trailers en las películas. ¿Creen que aumentan la emoción por la película? ¿Creen que tal vez después de, o este formato al que nos están acostumbrados, en el que queremos que algo impresionante pase en la película, en la película, y queremos verlo en el tráiler, es favorecedor? Ya tenemos por acá algún par de comentarios. Nos dice el buen Roble BMX: saludos, no soy fan de los trailers, yo voy a ver la película y ya. Dejé de verlos por lo que ya mencionaste, o te spoilean o te crean demasiada expectativa y te decepcionan. Sí, sí, eso es cierto, y sin embargo, yo sí decido verlos, uno, porque tal vez o me encanto o me desencanto, que de nuevo, puede que muchas veces haya sido una toma de decisiones incorrecta, porque el tráiler a lo mejor mostraba una cosa medio pirata que al final de cuentas resulta que estaba chida o no, o viceversa. Pero bueno, que admiro, como decía al inicio del programa, los casos como el de Raúl BMX, que nos decía que estas personas que van a la película sin ver el tráiler. Nos dice Juan Alberto: buenas tardes, sí me gustan mucho los trailers, solo que en muchas ocasiones no le ayudan mucho a la película, en mi punto de vista. Saludos. Ejemplo, mi amigo el robot, llevé a mis niñas chiquitas. Híjole, no hemos hablado de mi amigo el robot, ¿verdad? O Robot Dreams en inglés. Qué tremenda película, es cierto, la vimos unos días antes de este periodo vacacional. Pero buen punto, muchas personas tal vez pensaron que al ser una película de animación sería una película para niños. Y qué bárbaro, ya llegará el momento de hablar de Robot Dreams aquí. Nos dice Javo Aguirre: sí, claro, es emocionante verlos, aunque muchas veces el tráiler resulta mucho mejor que la película o serie en cuestión. Varias películas o series de Star Wars y Marvel son un ejemplo perfecto de eso. Cruda verdad. Nos dice por acá el buen pelón anónimo: soy fan, lo que no me gusta es que algunos te cuentan toda la historia y luego ya no tiene mucho caso ver la película. Justo eso, pero ¿saben qué? Creo que no sé si una cosa es la consecuencia de lo otro. A lo que voy es que justamente por este formato que estamos tan acostumbrados, o de querer que algo increíble o que nos cuenten más en los trailers, hizo que las productoras decidieran mostrar más en los trailers. Entonces es como una mala práctica, no sé usted qué opina, pero lo estamos leyendo. Gracias a las personas que también por acá a través del Facebook Live nos dejan sus comentarios. Nos dice Pitroclio Caraloide: saludos, punto 5. Yo creo que muchos trailers se aumentan la emoción por la película, si están bien hechos, y no te dice mucho de la película. El problema es que sacan como 3 trailers de las cintas y no deja nada a la sorpresa. Una película que me arruinó su trailer fue Hancock con Will Smith. Todas las escenas chistosas las pusieron en el tráiler y al ver la cinta no hubo ninguna sorpresa ni risa. Leo Obledo nos dice: ¿qué tal? Muy buena tarde. He de decir que no me molestan los trailers de las películas. Puede que únicamente cuando dan demasiada información. Ese es un detalle del que pecan varias superproducciones. En lo personal, yo me pongo a esperar un tráiler, solo si el director o la película me llama la atención. con mucho tiempo de antelación. De otra manera, la sinopsis me parece un filtro suficiente para saber si quiero o no ir a una película. Saludotes. Muchas gracias a todos los que están compartiendo sus comentarios. Seguimos por acá leyéndolos. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando, tendremos ya a nuestros invitados que están fuera de la cabina. Y también, como ya es costumbre, escucharemos la colaboración semanal del buen Paco Vanegas con esto llamado Index. Así que nosotros vamos a un breve corte de estación y regresamos en Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Hola Camila, ¿cómo estás?
Hola Francisco, muy bien, ¿y tú? Pues bueno, mi nombre es Camila López, soy una apasionada del medio ambiente, de la sustentabilidad, y me dedico a dar consultoría de sustentabilidad, en especial en la industria creativa, en el sector de entretenimientos y el sector cultural, y tengo la fortuna de actualmente estar llevando la dirección de sustentabilidad del Festival Acamba.
¿Trabajaste un poco con el Baidoras, es correcto?
Sí, es correcto, también tengo la suerte de llevar la dirección de sostenibilidad en ese festival.
Bueno, me gustaría empezar como por esto. ¿Qué es la huella de carbono?
Pues me voy un pasito para atrás. Todas las producciones de eventos generan un impacto ambiental que se llama, le dice huella ecológica. Y esta huella ecológica se divide en varios ejes, siendo uno de ellos la huella de carbono, otro la huella hídrica y la generación de residuos son los principales. La huella de carbono es toda esa contaminación que emite por uso de energía, en sitio, por ejemplo, los generadores para los escenarios de un festival, el uso de transporte, tanto de todos los organizadores, los asistentes, el talento, transporte terrestre, aéreo, y todo eso genera estas famosas emisiones que se llama huella de carbono. Y es importante conocer cuánto estamos contaminando, ya sea en un evento, en una feria, en cualquier tipo de producción, para edición con edición poder reducir este indicador. Y en general, pues entender el impacto para poder, se necesita conocer para poder mejorar ese impacto negativo. A partir del 2022, la edición del 2022, podemos decir con mucho orgullo que Acamba es un festival carbono cero. Eso quiere decir que el 100% de las emisiones que medimos las hemos compensado. Compensar quiere decir que estamos contribuyendo a algún proyecto que se dedica a restaurar ecosistemas, a reforestar o a evitar el desperdicio de alimentos, hacer alguna estrategia que absorbe esa huella de carbono de la atmósfera y ayuda a disminuir esos gases de efecto invernadero que contaminan tanto.
Porque al fin y al cabo, bueno, los que nos gusta la música, nos gusta asistir a festivales, también tenemos que concientizarnos, ¿no?, de qué acciones nosotros como asistentes podemos tomar para que así nuestra huella sea menor.
Totalmente, pues qué bonita pregunta, y sobre todo porque este tema de la huella de carbono es algo difícil de comprender, no es tangible, no lo estamos viendo durante el festival. En realidad es algo que sucede durante todo el proceso de operación, de estar contabilizando ese uso de energía y de transportes.
Desde que salimos de casa, ¿no?
Exacto. Y sin embargo, lo que podemos hacer todos como asistentes a cualquier tipo de evento es siempre tener conciencia de cómo vamos a llegar al evento. En el caso de Acamba, existe el transporte que ofrece el festival, y otro gran esfuerzo que hace Acamba es el plan de gestión de residuos. Desde qué tipo de insumos vamos a utilizar para producir la experiencia, cómo lo separamos y gestionamos durante el festival, y ahí es donde se involucra mucho a los asistentes, que todos los asistentes contribuyan a separar los residuos de la forma adecuada.
Ok, ya por último, ¿nos puedes dar 3 recomendaciones para ser conscientes con el medio ambiente a los que van a asistir a Acamba en la edición del 2024?
Me encanta, claro. Creo que la primera recomendación que queremos dar desde Acamba es ser conscientes del gran paraíso del espacio donde es Acamba, disfrutar la naturaleza, el atardecer. Si no estamos disfrutando nunca y conscientes de la naturaleza, no vamos a poder cuidarla. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda es asistir a Acamba en grupo, y la tercera es, ya estando bailando, estando disfrutando Acamba, es ser muy conscientes de lo que consumimos y de cómo nos deshacemos de nuestros residuos. Esas serían las tres. Y la cuarta, quiero agregar una cuarta, es empezar a cuestionarnos qué están haciendo los festivales o los conciertos a los que asistimos en favor del medio ambiente y presionar. Al final, nosotros como asistentes tenemos la capacidad de exigir a las plataformas que organizan estos eventos que sean más responsables. Y quisiera compartir una iniciativa que estamos impulsando en Acamba este año, es el poder ofertar agua potable gratuita, que también pues, es una estrategia tanto de conciencia, de mejores condiciones para el asistente, de la experiencia, pero también para reducir en una cantidad importante el consumo de plástico. Y pues el Instagram de Acamba, que es Acamba, Acamba con K, Acamba MX.
Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación y como se lo platicamos desde el inicio y antes de ir al corte, esto que acabamos de escuchar es la colaboración semanal del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo. Esto se llama Index y en esta ocasión esta charla acerca de este festival que ya resulta bastante familiar aquí para la ciudad de Acamba. Le mandamos un saludo también, por supuesto, al buen Paco Vanegas. Y como le dijimos desde el inicio del programa, y si usted ya nos está viendo, sí, totalmente, viendo a través de el Facebook Live, nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Red Universidad a Miguel Valdés, Paola Arellano, Alonso Caballero, director y productor, productora y cinefotógrafa y editor y productor, respectivamente, de este cortometraje, llamado Chico No Llora, parte por parte. Bienvenidos, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias a él.
Al contrario. Yo ya lo leí. Gracias por compartirnos la información. Este es un cortometraje. Vamos desde los orígenes. Cuéntenos, por favor, de dónde surge la idea primero para producir y contar esta historia.
Ok. Bueno, ahí supongo que entro yo.
Quien guste.
Bueno, esta idea para mí surge desde algo muy personal. Creciendo, la verdad, tenía muchas complicaciones con el tema del llanto. Uh-huh. Muchas veces, aunque quisiera, no podía llorar por vergüenza o por miedo o cualquier cosa. Pero todo esto obviamente se debe como a un proceso de años y años de, sí, de como reprimir o de que te da pena por ciertos mini comentarios de que llorar es de sí, esto, llorar
pórtese
es
todo, como hombre.
Pórtese como ajá, hombre. Entonces, uno crece con todos estos comentarios y llega un punto donde de repente ya no sabes por qué ya no puedes llorar o por qué te cuesta tanto como expresarte de una forma sí, sana. Y esta historia me llevó a justamente esto, esta impotencia como del llanto, a crear una historia que justamente iba alrededor de este tema que es las emociones y uh-huh, expresarse. Para mí era muy importante también que esta historia se hiciera en la comunidad de la cual yo provengo, que uh-huh, es Cherán, Michoacán, uh-huh, que es una comunidad indígena en la meseta Purépecha, una comunidad muy interesante que se rige por usos y costumbres ya desde hace unos años y pues es donde nací y el lugar donde he crecido. Y como este era mi primer trabajo como grande, quería que justamente este tema se fuera de la mano con uh-huh, el pueblo y al final salió este cortometraje que pues ya ahorita ya está a poco de estrenarse.
Danos un poco del contexto sociocultural de cómo es crecer en Cherán, es decir, de pronto podemos ser lamentablemente muy ajenos a los usos y costumbres de un lugar tan cercano a nosotros, ¿no? Tú vaya que creciste y viste ahí cómo es esta cuestión, sobre todo en estos aspectos como de ser más sensible ante ciertas situaciones o todavía esta estructura tal vez puede ser, coméntanos tú, bastante rígida de el deber ser. Cuéntanos sí, tú, ¿cómo es esto?
Pues mira, la verdad Cherán, yo amo Cherán con todo mi corazón, la verdad, uh-huh, me siento muy afortunado de nacer ahí, de ser parte de esta comunidad. Es un lugar para mí muy seguro, la verdad, o sea, uh-huh, en sí no hay muchas fallas que yo le pueda encontrar, pero aún así sigue siendo un pueblo y por ende siendo un pueblo sigue habiendo costumbres que se pasan de generación en generación, uh-huh, que para mí siento que es muy importante que se vayan rompiendo, uh-huh, porque justamente hay muchos jóvenes en este pueblo que les da miedo simplemente, como te digo, expresarse sí, o como compartir cómo se sienten porque se les ha dicho que no es la forma correcta, que aguántese, que todo uh-huh, lo demás. Entonces, como tal, también tengo la fortuna de que pues mi familia no era tanto así. O sea, mi familia siempre fue muy, muy como pues siempre me apoyaron, pero aún así son cosas que no se pueden evitar cuando sí. todo el contexto es como...
Es de la otra manera, ¿no?
Es de otra manera. Entonces, pues nada, o sea, tío, Cherán, la verdad, como tío, yo no puedo quejarme de Cherán. Es un lugar para mí muy, muy bueno. Pero justo estos temas creo que son importantes para que se vayan tocando y ya se vaya visibilizando que sí hay un problema, pues, que sí, sí existe. Pues esto, justamente hace poco también tuve una plática con una radio de ahí de Cherán y el señor que me entrevistó también justamente hablaba que, uh-huh. que él estaba de acuerdo conmigo, pues, compartía. Que existen estos costumbres que ya se deben de ir quitando, uh-huh. pues.
Teniendo la historia y teniendo la idea y estas ganas de contar, ¿qué fue lo siguiente? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto tiempo hay detrás de este cortometraje? Toda la historia, armar, el crew, todos estos detalles ya más técnicos y demás.
Pues ha sido un recorrido muy largo, la verdad. Empezó pues Mike solo escribiendo el guión. Nosotros le dábamos ahí unas ideas o retro, pero pues empezó un camino solitario que poco a poco nos fuimos uniendo uh-huh. Más parte del crew. Luego fuimos haciendo propuestas. Nosotros tenemos la suerte de ya haber conocido a Cherán antes porque hicimos un documental un poco autorreferencial sobre Mike y Cherán. Entonces, pues ya teníamos ese contexto del espacio, de las personas, y fue eso un poco más sencillo, ¿no? Obviamente, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, que empezó oficialmente en julio con un scouting.
¿Julio del año pasado?
Del año pasado. Okay. Nos vamos a Cherán, empezamos a ver ya los espacios, ver las personas, el casting y un sinfín de procesos. Y nos vamos en noviembre del año pasado a grabar una semana a los fríos paisajes de Cherán, okay. porque eso fue también un reto en el rodaje. Es un lugar muy húmedo, donde llueve y hace frío. Entonces nos llevamos alrededor de 21 personas de Guadalajara que se sumaron con la increíble comunidad de Cherán, que a pesar de que ciertas personas pues no tienen los conocimientos audiovisuales o no han tenido esta educación, pues son personas movidas que uh-huh. sumaron muchísimo al proyecto y se hizo ahí una inercia muy chida que era parte también de lo que queríamos que fuera el proyecto, que trascendiera de las pantallas, ¿no? O sea, uh-huh. como dice Mike, pues es un pueblo que quizá no tiene esta infraestructura para hacer cine, pero que pues hay gente con muchas historias, con muchas ganas, y queríamos también no solo llegar, usar el espacio a irnos, sino que se quedara impregnado ahí un poquito de pues de la idea de que sí se puede hacer cine, que no es tan sencillo, pero que si alguien de Cherán lo está logrando, pues que los niños que ahí nos veían alrededor de la cámara sí. cuando grabábamos, que lo tuvieran en mente, que podía ser una realidad.
Uh-huh. Después de, para este tipo de cortometrajes que dura aproximadamente 16 minutos.
Dura 18 minutos. Bueno, con todo y créditos que son 19 uh-huh. minutos.
Y para las personas que de pronto también no están como tan inmiscuidas en todos estos procesos, para esta duración, ¿cuánto tiempo se capturó? ¿Cuánto tiempo de grabación?
Uy, pues de grabación, al fin, creo, hice un timeline, porque yo fui quien estuvo en la edición, hice uh-huh. un timeline entero. Con todo el material grabado eran como 8 horas de grabación.
Ok.
Sí, que era casi un tera. Creo que no llegamos al tera.
Ok.
Pero sí, ajá, de 8 horas ya pasó a 18 minutos.
¿Cómo llegan justamente eso? Digo, tantas... Y ese es tal vez, más allá de las complicaciones técnicas, no sé, ya no lo dirán ustedes, de una okay. masa de 8 horas, ¿cómo la reducen casi al 10%? O sea.
Pues justo tiene que ver mucho con la planeación que hay uh-huh. desde antes del rodaje, con... pues ya tener como una muy buena escaleta, un buen plan uh-huh. de rodaje, también el guión como ya muy en mente, tanto Mike, como que es el director, como yo, y como estar platicando, y pues tener muy centrada la historia para no, con las 8 horas...
Uh-huh. No desviarse del camino, ¿no? No perder el foco.
Exacto. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que va, o sea, no solo vaya desde la edición, sino desde mucho antes, que se tiene que dejar todo como bien planeado para justo no desviarte y que quede... De una hora.
Uh-huh. Sí. Aún así fue un gran reto, tengo que sí. decirlo. Sí involucra la gran planeación que hicimos todos los departamentos antes, pero pues también todos que estábamos ahí como productores, pues sí era este diálogo de, oye, yo creo que este plano queda mejor, y era sí. un tira floja y un diálogo uh-huh. con buenos momentos y malos momentos para llegar al acuerdo de qué funcionaba mejor.
Uh-huh. Sí, aparte es como justamente aquí la que más sufrió en ese proceso fue Pau, porque ella que hizo la foto era de que, ah, este plano me encanta, uh-huh, y este plano no funciona para la escena, se tiene que ir. Entonces okay, eran muchos planos que ella grabó, que tal vez, o sea, son planos hermosos, pero al final pues no quedan en la historia, y ahí es donde tenemos que irnos centrando en qué es lo más importante para esto. Uh-huh. O sea, siempre se me ha hecho curioso lo que hacemos, porque justamente es planear algo durante un año para grabar durante 5 días para que al final quede un sí, algo de 10 minutos.
Va de lo, de se lo va, general
se va
a lo
comprimiendo cada vez más hasta que llegas ya con algo súper pequeño que alguien lo puede ver y decir, oye, pues, o sea, ah, está chido y todo este onda, pero sí es un proceso extremadamente largo que se va detrás, pues. Y la gente, pues, justamente no, siempre nos preguntan, ah, ¿cuándo va a salir? De que nos ven grabando y piensan que ya al mes ya lo vamos a sacar cuando se tarda un ratito.
Teniendo ya justamente el producto terminado, la banda de Charán ya lo vio, ya tuvo la oportunidad de verlo, ¿qué sigue para ellos?
Sí, justo hablábamos hace rato, bueno, este sábado tenemos nuestra primera proyección privada, es una proyección que se va a tener para justamente que lo vean el crew, los asesores, uh-huh, la gente del medio, que invitamos para que nos den retroalimentación de justamente cómo lo ven, si se está entendiendo, algunos comentarios de ahí como constructivos. Y ya en base a eso estaríamos trabajando en el corte y para lo que sería junio-mayo, ya que ahorita ya estamos a nada, literalmente semanas de egresar de la universidad, teníamos planeada una proyección ahí en Charán. Queríamos justamente proyectar lo que sería Chico No Llora y La Tierra Llama, que es el otro trabajo, ya que nunca pudimos hacer una proyección como en forma para ese proyecto tampoco. Nos gustaría hacer los dos. Y pues nada, es muy importante, justamente está en nuestra lista ahí de primeras cosas que hacer, llevarlo a Charán, porque como menciono, hay muchas veces donde se hacen películas en estos espacios, pero los hacen extranjeros, se los llevan y nunca lo ve la comunidad.
Nunca se vuelve ahí a ver.
Para mí era muy importante que sí lo vea la comunidad y entonces la gente sí está al tanto. Sí, cada vez que voy me preguntan, oye, ¿cuándo va a salir? Uh-huh. ¿Y cuándo esto? Pues nada, para mayo, junio, por ahí estaríamos haciendo una proyección privada con nuestros patrocinadores que nos ayudaron allá también en Charán. Y pues para que vea toda la gente que justamente que pudo ver el detrás de escenas y que pues están emocionados por ver qué.
Algo gracioso que nos contaba Mike es que la gente del pueblo cuando lo veía en las fiestas o así, que se aglomeraba mucha gente que venía de otras partes regresando a su pueblo, que le decían, hey, tú eres Chico No Llora. Sí. O sea, ya no era,
o sea, ya eras
ya
tú.
Ya era Chico No Llora.
Sí, me tocó varias veces estar ahí parado y, oye, tú no eres Chico No Llora, y yo, sí.
Sí.
Sí. Y pues nada, a mí me emociona mucho que lo vea la gente de mi comunidad, la verdad, pues ya llevan ya tiempo queriendo verlo y pues ya por fin se les va a dar posibilidad de y yo creo que les va a gustar, la verdad se ve muy bien el pueblo, se ve muy lindo.
No está contado desde los ojos de alguien más, ¿no? Que luego también
no,
es
justo tiene
eso sucede.
Que metimos ahí unos detallitos que creo que igual la gente de Charán va a entender un poquito más. Tío, hay un en la radio sale un locutor ahí de mi pueblo que también nos ayudó, y pequeños detallitos que ahí fuimos metiendo para justamente que se sienta como que sí toma lugar en este pueblo, pues.
¿Cuál es tal vez para acá, para este lado de la ciudad, los planes o en general como los planes para este cortometraje? Después de dónde se podrá consultar, por supuesto, las redes sociales para que estén al pendiente de todas estas cuestiones. ¿Qué les gustaría que sucediera con este producto?
Bueno, pues un cortometraje, así como toma tiempo hacerlo, también toma tiempo exhibirlo. Lo que se hace normalmente es una ruta de festivales, es decir, se planea desde antes o al momento que lo estás haciendo, cuáles son los festivales como más importantes en el sentido que te piden estreno, por lo tanto, pues no lo puedes como subir a YouTube y que la gente lo vea, pero ir empezando con estos festivales y poco a poco ir haciendo otros festivales como más pequeños y llegar a su momento donde la ruta se acabe y pueda estar también que cualquiera persona lo pueda ver. Empezaríamos en el 2025 porque pues todavía le falta ahí unas cositas técnicas de último momento, como cosas ya más de cuáles son como los entregables para los festivales, y pues si lo hacemos este año sería como a la mitad, entonces muchos festivales ya cierran y es por eso que empezaremos en el 2025 con su ruta de festivales.
Qué chido. Redes sociales de este cortometraje, perdón, para que estén al pendiente.
Pues nos pueden seguir, estamos principalmente en Instagram y en Facebook como Chico No Llora, y ahí es donde estamos compartiendo como detrás de cámaras del rodaje, las publicaciones nuevas, como ya vamos a subir el póster, las postales, y sí, para que se vayan enterando como las actualizaciones de hacia dónde va avanzando el proyecto y dónde vamos a estarnos presentando ya en un futuro, ahí pueden ver todo.
Sí. Pues esperemos el año que viene entonces estarlos entrevistando nuevamente, ya sea aquí en el FIG, el Festival de Cine Morelia también.
Bien. Pues el año pasado tuvimos la fortuna de llevar el documental a Morelia, entonces ahí estuvimos con ese, entonces igual y la tirada es este año también otra vez, ver si por allá nos reciben en Morelia con este segundo proyecto.
Órale, chido. Pues lo mejor, y esperemos que el 2025 volvamos a encontrar.
Sí.
Oigan, gracias por venir aquí a platicar de Chico No Llora.
Gracias por invitarnos.
Por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero regresamos aquí a Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en los hashtag Jueves de Estridencia. La pregunta que le hacemos el día de hoy, la pregunta oficial, es que nos diga si usted es fan de los trailers. ¿Qué opina acerca de este material previo a que salga el full? Nos dice por acá a través del Facebook Live Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, don Asael? ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, muchas gracias por preguntar. En lo personal sí me gustan, pero prefiero dejen más suspenso de lo que pasará a que muestren la trama como tal, apuntado para la buena onda. Ya estás por acá participando para la buena onda. Creo que un ejemplo muy claro de esto y del descontento del mismo tráiler fue lo que se nos presentó para la película de Deadpool y Wolverine. Porque si usted ya lo vio, Wolverine se ve solamente unos segundos al final de la... con el traje ya de Wolverine se ve unos segundos solamente al final. Y la gente se enojó porque dice, queremos ver más Wolverine. O sea, justo eso era lo que les comentaba en los bloques anteriores, como este tipo de malas prácticas que hacen que las productoras, si es que eso tiene sentido, haga los trailers más como al gusto de la audiencia, y entonces cuando sale ya no les gustó. De nuevo, como un círculo vicioso. Así que sí, creo que ese es un ejemplo muy claro, esta cuestión de de Wolverine o Deadpool y Wolverine, que no les gustó porque no se veía más Wolverine. Entonces, pues sí, ¿dónde queda la sorpresa, no? Miéntanme un poco, aunque sea. Nos dice por acá Alej Garniku. Sí, nos dice, antes era muy fan de los trailers, sobre todo de Optimus Prime. Chiste malísimo. Está bien, la concedemos, es casi viernes. Pero últimamente es frustrante porque te pasan escenas que jamás pasan en la película o está muy modificada. Saludos. Entiendo que en ocasiones también el tráiler puede ser un buen buen parámetro para ver si les está gustando, si hay que recomponer algo, pero también pues se mancha la raza, ¿no? Nos dice Juan Carlampio, hola Punto 5, a mí sí me gustan los trailers, pero solo veo los de algunas películas si la cinta tiene trama, si la cinta tiene trama obvia, mejor no la veo. El problema es que el tráiler sea mejor que la cinta, que la neta es que muchas veces así es. Para mí, Noemi Rapace debió ser Amy Winehouse. ¿De dónde salió la actriz que va a ser ella? La verdad es que no, yo en lo personal no la ubico como de algún otro lado. Por acá nos dicen que salió o tiene una participación muy breve en la película de Barbie, esta película anterior. Según su perfil en IMDb, también apareció en Rogue Agent, en She Is Love y en Cobra. Más bien una cuestión enfocada más a las series de televisión. En estos momentos, de todos modos, estamos buscando un poco de su biografía. Muy joven en realidad, 27 años, tiene por ahí una aparición en la serie de Industry. Sí, más bien está como la cuestión de las series de televisión. Tal vez esta película tiene participación en Man in the Box, Rogue Agent, She's Love y Barbie. Entonces, creo que este puede ser su primer gran papel. Ojalá, más allá que el tráiler esté o no esté chido, ojalá y vaya y le vaya bien, y que esta película no sea un parteaguas en negativo para su carrera. Se estrenó el día de hoy, recuérdenlo. También nos dice Sergio Jaime, últimamente no veo trailers, te muestran todo. Nos dice José Alonso Escobar, depende, hay trailers buenos que solo te muestran un poco sin decir nada, eso sí. Pero hay unos, como el del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que uno creía muerto a Gandalf en su encuentro con el Balrog, y el trailer lo mostró vivo, quitando la sorpresa, y eso lo odié. ¡Ay, es muy cierto! Y aquí estamos, dimos un spoiler de una película ya de hace 15 años o más. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos así de rápido. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Ya ni hablamos del otro trailer que les íbamos a comentar, que es el del Coringa. El Joker 2 con Lady Gaga. Entonces ya la semana que viene, la semana entrante estaremos viendo este tráiler. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. Fue un gusto para nosotros estar con ustedes. Cuídense mucho. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.